Distinto Tiempo, con Nito Mestre. Viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
En ese momento, decirle que no a Spinetta era más o menos como decirle no a Paul McCartney.
Sí, más o menos. Sí, se reofendió.
Salvando la distancia.
¿Sabes que nos amigamos 20 años después, no?
Ah, pero te peleaste.
No me peleé, pero se reofendió. No le gustó.
Se ofendió que le digas que no.
Sí, que me fuera.
Te fuiste con otro.
Me fui con otro, uno negro enorme.
Sí, aparte.
No, y bueno,
y
después...
encima vendido, te metiste a hacer folclore.
No, pero además vos sabés que me fue importante para mi historia musical, porque me abrió mucho la cabeza. Entré en un ambiente folclórico moderno del Chango Farías Gómez y un montón de gente que me sirvió y me enseñó y me alimentó. Y no me arrepiento para nada. Después, muchos años después, que hice una producción de un disco grande de rock, lo llamé a Luis Alberto y aceptó mi invitación. Ahí un poquito me reconcilié.
Escúchame, nunca en esas épocas, y estando habiendo estudiado batería con Gino Vanelli, iba a decir, con Drupi, con
sí,
Gianello,
sí.
¿Nunca te acercaste a Santaolalla con él? Porque él también anda por los lados de las fusiones de folclore y todo.
Mira, Gianello,
¿hiciste algo con él?
En aquella época hicimos una cosa que fue la siguiente. Gianello había grabado, viste que vivía enfrente del estudio Neto.
En México.
En Venezuela.
En Venezuela, digo.
Cosa es que cuando yo era chico, una vez ustedes fueron, yo los vi en la calle, entraron a la casa Neto y yo le dije, papá, está Charlie y Nito, ¿no? O sea, te juro que casi me veo encima, porque fue una emoción tan grande. Nunca tuve relación con ustedes yo.
No, con mucha, Charlie.
Y nada, bueno, en aquel momento que yo estudiaba con Drupi, que estaba siempre en la calle Venezuela, tenía su casa enfrente y estaba al lado de la casa Neto, estaba el estudio Neto.
Claro.
Él empezó a grabar un disco solista, que nunca salió. Entonces, cuando me invita a tocar en ese disco, como pianista, porque yo estudiaba batería, pero me quería como organista en realidad, voy a grabar y estaba Santaolalla, que yo me volvía loco Santaolalla.
Claro.
Me volvía loco porque además esa cosa medio folclórica, eso me recontragarpaba. Y íbamos a escucharlos mucho a Arcoiris.
Ya fue después de Arcoiris, digamos.
No, durante Arcoiris.
Durante Arcoiris.
Durante Arcoiris. Y toqué con Gustavo en aquel momento, boludo, en aquel momento, que yo tenía menos, tenía 12 o 13 años, te digo.
No joda.
Era un niño. Y compartí con Gustavo, fue espectacular.
¿Y arrugaste para tocar o era muy frentero?
Ahora arrugo, pero en ese momento
era
frente
muy frentero.
Camello,
sí.
No me importaba nada.
Y él era súper amable.
Era divino. Además, él estaba en esa época con Dana, ¿viste?
Andaba, había una cierta lejanía.
Sí, era.
A ver si había que preguntarle a Dana a ver si te lo podía tocar.
Era Gustavo, muy loco todo lo que pasaba. Y Drupi estaba al margen de todo ese quilombo. Bueno, nada, después de los años que yo le invité a Gustavo a hacer una cosa, vino y vio el órgano Yamaha, el IC-45, me dijo, este me lo acuerdo de cuando grabamos con Drupi, que fue en el año, no sé, 71, no sé qué año, impresionante.
Mirá vos. Y después, pero no volviste a...
Toqué un par de veces con Gustavo, lo hicimos algo en el Obelisco grande, después lo invité a mi programa, pero no, nunca hicimos un proyecto juntos, porque él tiene su banda súper armada y...
No, como hay una afinidad.
Sí.
Son dos caminos distintos, pero hay
pero nunca hubo un proyecto compartido. Hicimos pequeñas invitaciones mutuas, pero no un proyecto compartido.
Y con Dino Saluzzi, porque vos nombrás a Dino Saluzzi, la primera vez que creo que yo lo vi o supe más de él era cuando grabó con León.
Ah, exacto, fue cuando apareció, digamos.
Cuando apareció.
Solo le pido a Dios.
Solo le pido a Dios, que yo estaba en esa grabación.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, en Ion. Y que todavía León andaba preguntando, no sé, porque lo metió de casualidad ese tema no iba a ir en el disco. Y no, lo grabo y te va a tocar Dino Saluzzi y digo, qué raro que toque este tipo, ¿no? Porque tocaba...
Increíble.
Era ni tango ni folclore.
Exacto.
Ahí flotando y muy abierto con él. Y quedó fantástico con ese tema.
Quedó increíble.
O sea, creo que le dio un empujón. Y ahí es como que tomó, si no era un tema tocado con la guitarra.
Sí. No,
personalidad.
El aporte de Dino es espectacular.
Y entonces por eso me lo asociaba. ¿Y con León tocaste en esa época?
Con León toqué, lo invité al programa. En aquella época, ¿te acuerdas cuando viniste vos
el
fin de los 90? Sí. Que había hecho un montón de programas y ahí invité a León. Por primera vez tocamos juntos porque yo fui al show de León del Odeón. ¿Te acuerdas que tocaste
vos? Sí, claro. ¿No sabes quién organizó, Pamela, el show del Odeón?
No.
Mema.
¿Ah, sí?
Mema Avellaneda. ¿Mira? Sí, que había algo colgado, que era un corazón, algo era así, mortal, colgado en el fondo, algo
estaba
así.
No lo podía creer ese show, fue espectacular.
Sí, fue espectacular. Tocó Alfredo Totti Moro, ¿puede ser?
Exactamente.
Sí, claro.
No, fue un show inolvidable para mí. Después le conté a León.
Y lo organizó nuestro amigo Nelson Cámpora. Nelson Cámpora con Mema.
Mira vos.
Que eran amigos nuestros de...
Y después, bueno, nos juntamos varias veces en el camino y lo invité ahí. Después hicimos, bueno, la producción hace poco de Memoria que participaste,
claro, sí,
vos.
Sí, claro.
Terminó siendo algo hermoso, ¿viste? Sí, muy fuerte, sí. muy potente. Y y en varios shows de los que yo armo con distintos cantantes,
participé. Hiciste hace poco uno en Uruguay, pero
en Uruguay, buenísimo. Se llama Voy por la Paz. Es una organización que hace eventos con algunos premios Nobel de Paz, que hacen sus partes, o sea, bajan línea de sus conceptos. Y Mechado hacemos algunas participaciones de algunos músicos. En este caso fueron varios uruguayos. Tuvo Emiliano, que es el cantante No Te Va a Gustar. El Negro Rada, por supuesto.
Claro,
bueno, fue León, fue Balito. O sea, es como...
Ross, no.
No, Jaime Ross no está como guardado, no quiere, ¿sí? no quiere mostrarse demasiado. Vale. Eso fue lo que nos dijeron. Vamos a ver si es verdad. Pero yo creo que sí. Estuvo muy bueno. Y ahí estuve con León también. Es un amigo.
¿Te divierte o te asombra que te llamen tanto para... Ya no, supongo. Pues te llaman, vamos a hacer algo para La Paz. ¿Quién lo arma? Lito Vitale.
Sí. No, pero...
Escenografía y Luce. ¿Y si lo llamaba Lito?
Claro, más bien.
No, ¿no?
Más bien, es un equipo.
Porque se arman...
Mira, la verdad que yo, sin querer...
¿Cuándo empezó?
Fue un anexo del programa de televisión. O sea, cuando hice Ahora Amigo Alma en los 90...
De todo eso.
Después quedó sin aire el programa y hice una producción de unas canciones patrias en versiones diferentes. Grabamos los 7 himnos patrios con distintos cantantes. Tuvo Lerner, Fabi Cantilo, Jairo, bueno, una serie de cantantes, Valito, por supuesto. Y después de eso presentamos eso en vivo y antes yo había visto el show de Wembley, viste, de los Queen sin Mercury, donde estaban ellos tocando y venían un montón de cantantes,
sí,
y cantaban.
Mejor lo hizo era el otro que se murió, que cantaba bárbaro.
Sí, George Michael.
George,
es el único que se la bancó.
Ese es el único que,
bueno,
yo lo vi. Que
fue
se
con
lo
el único que hicieron gira después.
Ah, ¿sí?
Sí, salieron de gira.
No, sí, increíble.
Bueno, pero bueno, ahí hubo un montón, como 15 a 20 cantantes. Y dije... Es un buen formato. Entonces, bueno, hice eso.
Después. Vos se te ocurrió hacerlo, ¿no?
No,
te llamaron.
No, Queen, a ellos se ocurrió hacerlo.
No, yo lo vi en la tele. No,
entonces después dije, es un buen formato el hecho de tener una banda, porque cada uno si viene con su baterista, con los pedales del guitarrista, con esto, el bajo, no me escucho, bueno. Es un quilombo.
Sí.
Entonces, no por cortarle las gamas a los músicos, ni muchísimo menos, sino porque para hacer que el show sea más como fluido. Propuse eso para presentar en vivo las canciones patrias y empezó a hacer ese formato, como viste en la Gran Vital, es como es esa, una banda y van pasando los cantantes. Y eso funciona y me llaman para infinidad de cosas, a veces llamo yo, a veces propongo yo, y ahora hace rato que también ese formato lo utilizan otros productores, o sea, Javier Malosetti hizo un montón en ese formato, Poppy Espatoco hizo un montón en ese formato, y está buenísimo que eso suceda porque es la cabeza del productor y el director también va haciendo una curación de la cosa a nivel artístico, y está bueno esas diferentes visiones y perfiles, así que me encanta.
Bueno, el evento del Colón, que él no pudo venir.
Sí. ¿Vos fuiste?
Yo fui, me encantó. Fue con ese formato.
Claro, te extrañamos ahí.
Sí. No, porque estaba afuera.
Claro, exacto. Sí. Exacto.
Hacemos un pequeño corte, ya sé, Moni, te veo. Ya sé que tenés 10 dedos en
tus manos.
No
pasamos.
O que me querés decirme algo más. Ahora volvemos, estamos en distintos tiempos con Lito Vitale.
Thank you.
Cuarto Tiempo. Nito Mestre.
Hoy voy a dar un paso atrás para dejar que vivas tu realidad. Y quiero ser un cero alas, como si no existiera mi dignidad. Voy a callar, voy a negarte, voy a ocultarme en mi dolor. Si te hace bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Porque para tu amor no me queda más tiempo. Se lo llevo el viento junto con mi aliento. Para tu amor no me queda más tiempo. Se lo llevo el viento junto con mi aliento. Bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Ya comprendí, todo está mal, y que de aquellos besos no tendré más. Porque para tu amor no me queda más tiempo.
Tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo, Nito Mestre.
Oh,
Distinto Tiempo, con Nito Mestre. Viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
¿Hay alguna banda que, extranjera con la que te hubiera gustado realmente trabajar, que no estaba tan lejos de tu alcance?
Mira, yo soy, no sé por qué razón, me siento muy cómodo en el plan cabotaje. Nunca fui muy... He tenido algunas oportunidades de giras internacionales, especialmente en una etapa de un cuarteto que tuve instrumental, en donde el tema de ese Amigo del Alma fue muy emblemático, hace 30 años de esto. Y enganché, no solamente en Argentina, sino en España, una muy buena recepción, de mucha venta de discos y de giras. Y ahí el empresario que nos llevaba, como en aquel momento había como una especie de pseudo New Age mezclada con jazz medio soft, en donde entramos muchos, el empresario llevaba Pat Metheny, que es un músico que yo siempre admiré, sí, y me influenció muchísimo. Y además también estaba la pata de Pedro ahí, pues, o sea, claro, un argentino que había logrado tocar con él.
En el momento que estaba tocando Pedro con él.
No, ya se había ido, pero estábamos a un año de eso. Y siempre estuvo la posibilidad de hacer algo con él, pero nunca me enganché, porque además no hablo inglés, cosa que no me facilita la relación con un músico de afuera. Pero siempre fui muy de acá, porque yo lo considero el tema en relación a que soy padre desde muy chico, desde los 20 años soy padre, y siempre salir y estar fuera de mi casa me genera una desesperación, viste, tremenda. Y después sí, o sea, en aquel momento las giras de España, te juro que las sufría, porque eran largas, eran de mes y medio, 2 meses, y yo me volvía loco, ya tenía mi segundo hijo ahí. Y en un momento dije, bueno, me quedo acá en mi país y no salgo más. Y me quedé acá, entonces no tengo el sueño de tocar con un músico que admiro de afuera. Por supuesto, me encanta Sting, me encanta Dominic, Peter Gabriel.
¿A Dominic no lo conoces? ¿Miller?
No, o sabes que las veces que vino acá nunca combiné.
Porque él habla español.
Sí, sí, además tocó con vos y con Isla.
Sí, grabamos. Un día pasó.
¿Por qué habla español? Pasó. Porque es argentino, ¿o no?
Es argentino.
Claro. Pasó.
Y es hincha de River.
¿En serio?
Sí. Pasó Hilda por Boris.
Era Boris, exacto.
Claro, si vive pasó. Y dije, ¿qué están tomando? Sí, vení. Ah, y subí a cantar.
Sí, aparte, a cantar, exactamente. No, o sea, es que nunca las veces, inclusive Lerner, que también es amigo, me enganché, no, nunca me coincidí. O sea, pero me encantaría, por supuesto que sí.
Sí, en la primera de cambio se va a dar. Y estamos... hay una característica que te quería preguntar, porque vos tenés un sonido muy particular que yo especialmente noto que tiene... Siempre algo de folclore,
sí,
aunque sea de rock.
Sí.
Siempre.
Sí, sí, sí.
Esa es como tu característica. Vos escuchás los temas.
Por ahí fue la influencia de Dino, que en aquel momento fue como bisagra en mi historia y fue bisagra en ese cambio. Y la impronta folclórica me quedó muy. Además que en aquel momento, que ya tenía 20 años, dije, me gustaría hacer una música que no solamente sea lo que me sale así impensadamente, sino que intente de alguna manera representar el lugar donde vivo. Y nuestra Argentina, si bien es súper ecléctica y todo eso, tiene como un tango y folclore, como una base de eso. O sea, el rock, muchas canciones rock tienen un arraigo tanguero, a pesar de que no son tangos. Uh-huh. Esa nostalgia y un montón de cosas, y la fusión con el folclore también siempre me encantó. Entonces, cuando me sale algo, cuando compongo algo, siempre trato de conectarlo con la música de acá. Si sale naturalmente, bien, y si no, trato de transformarlo.
Y lo del sonido, el particular sonido, porque sos...
Sí.
¿Cuántos músicos, yo los que me llamaban la atención, llegás a ver un show de Lito Vitali y ves que tiene una parafernalia y que maneja todo, le falta manejar las luces, las subidas y bajadas del escenario, manejas todo el sonido?
Porque me acostumbré.
Pero de siempre.
Sí.
Te porque, encanta.
Porque nos pasó.
Y te puedes concentrar tanto porque.
Sí, si no lo hago, me desespera. No,
si ¿lo no ensayás hago, en tu casa?
No, no, eso. Me sale. No.
No, mirá. Porque estás con los teclados acá, que el sonido allá, el otro te pide más monitoreo acá, que el otro.
Sí.
Hay que estar con
todo. Y además cuando hay eventos también hago las entradas de los narradores.
La plata que tenía el
sonido. Ah, de la plata. Y puteo, viste, me pongo a gritar.
No, claro, es que una bola de gente, de músicos, y están todos a cargo, en serio, hasta en el sonido.
Sí, sí, porque ¿sabes lo que pasa con el sonido? Nosotros, cuando arrancamos, ensayábamos 6 meses y tocábamos una vez. Y esos 6 meses en la sala de ensayo lográbamos un sonido. Íbamos al teatro y sonaba cualquier cosa. Madre, ¿qué pasa con esto?
De la bronca empezaste a hacer
entonces,
sonido.
Mi viejo, conversaciones con mi viejo, digo, ¿qué pasa, viejo? O sea, ¿por qué sucede esto? Bueno, es que ustedes logran un sonido en la sala de ensayo que es lo que hay que trasladar al show. Si vos pones un disco en un equipo de un show, suena bien. O sea, que si vos partís de una base, solamente tenés que hacer una especie de mastering por el tema de la sala, menos cámara, más cámara. Sí, bueno. Entonces, estaría bueno que ese sonido vaya al concierto. Pero yo digo, pero yo lo hago el sonido, porque tengo la consola acá a la izquierda. Bueno, entonces ahí empecé a escuchar y a mezclar mis instrumentos en el plano que van en la mezcla. Y después se fue evolucionando y bueno, cada uno quiere su mezcla y bueno, le haces la mezcla cada uno.
¿Y bajás
uno
a escuchar? ¿Cómo es eso?
No, tengo un Gustavo Segal hace 30 años que...
Ah, por eso, tenés un oído hermano.
Claro, que corrige en general el máster general, volumen y ecualización general. Y de vez en cuando... Yo cuando veo una voz por ahí, que un cantante con el otro hay diferencia de volumen, voy a subirlo y ya, como viste en las consolas de ahora, tenés un controlador.
Sí.
Ya cuando voy a poner el dedo, ya el flaco la está subiendo. Dije, bueno, también, pero como una especie de dúo que está bueno. Entonces ahí me acostumbré y hago todo, el PA y las mezclas de monitores de todos. Y me gusta estar con todas las antenas y quiero disparar los videos y doy
también
las
disparar
ahí.
Los videos
y no doy las órdenes que está atrás y cuando se duermen me pongo loco, te juro que me pongo loco, no lo puedo controlar porque los eventos grandes, los baches son fatales. Son fatales.
El de La Plata había 100 y pico de 1000 personas. No puede haber un agujerito que la gente diga nada.
Bueno, y en La Plata nos pasó algo, porque estaba, viste que había dos escenarios, además de nosotros estaba Bersuit y Catupecu. Y Catupecu está acostumbrado a hacer lo que se les canta el orto. Sí. Yo lo adoro al flaco, a Fernando. Pero el tipo en un momento se copó, porque después del concierto de los tres temas de Catupecu, que se hicieron en el escenario izquierdo, venían al homenaje a Virus, que hacía Marcelo Moura, y un tema lo compartían. Entonces se baja antes y va cantando con el micrófono que tenía allá, que no estaba en mi consola. Entonces dice, no me escucho. Y claro que no te escuchaba, boludo. Tenía que agarrar el micrófono que te corresponde. Entonces esas cosas me vuelven locas. Me desesperan porque estaba todo anotadito. Pero bueno, el rock es así.
Vamos a un cortecito y volvemos.
With your heart. just the other night while you were sleeping. I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say, nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye, goodbye. Oh, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses, but what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye.
Tiempo con Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock 93.7. Distinto tiempo. Nito Mestre.
Te decía, ¿Te es difícil no meterte en la vida musical de tus hijos?
Sí, es difícil. Yo comparto con mis hijos. O sea, mi hija empezó a cantar desde muy chica y me gusta no meterme, sino compartir. Y además me enseñan toda la parte. Yo escuché a Stevie Wonder, pero supe más de toda su obra por intermedio de mi hija. Mi hijo, que tiene 25, todo Radiohead y toda esa camada de músicos medio así, más experimental, o Sigur Rós, un montón de bandas que son excepcionales, que me encantan, las conocí a través de él. Tuvo una época heavy, escuchaba a Limp Bizkit y una de esas cosas. Le hice gamba y nos veíamos con los videos, que eran los tipos. Limp Bizkit son tipos que están enmascarados.
Sí.
Se tocan todo, pero es al cuarto tema te querés pegar un tiro, porque es una desesperación tremenda. Y mi hijo de 13, que ahora empezó a tocar la batería, se copa mucho con Coldplay. Y yo le hago la gamba con Coldplay y con una banda que es muy buena, que se llama Imagine Dragons, que realmente suena en vivo, suenan tremendos. Imagine Dragons, espectacular. El cantante es excepcional. Lo fuimos a ver cuando vino a Tecnópolis y estuvo en el Lollapalooza. Pero no es que me meto, es que compartimos y yo tengo la enseñanza de mis hijos, fueron siempre muy abiertos. Escuchaba tango, clásica, rock, folclore, y uno después hacía su camino, y cada uno de los chicos hace su camino, y me parece que está buenísimo compartirlo y disfrutarlo.
Dos últimas cositas para ir cerrando la charla.
Gracias por la invitación.
No, por favor. Estás en algo presentando ese amigo del alma, ese tema que hace cuántos años lo 30. Compusiste. Hace 30 años lo compusiste.
Exacto.
Tema instrumental que cuánta gente habrá apostado, como un tema de 10, 12 minutos, 12 minutos, cómo le va a ir bien un tema instrumental en la Argentina, esto lo otro va a pasar. Y se convirtió en un clásico.
Sí, se convirtió en un clásico.
Tan clásico que leí por ahí que alguna gente se casó con ese
mucha
tema.
Mucha gente se casó con ese tema.
Con ese tema.
Y mucha gente me contrató para que tocara en el casamiento, además.
También. y fue un tema que se te escapó en una zapada.
Exactamente.
Casi, o en un show
exactamente. Una zapada en un show en vivo. O sea, en un final de un show en vivo.
¿Que estaba grabando, te lo acordaste?
Sabes que estaba grabando. Si no hubiera sido. Igualmente ya venía. En realidad el tema fue inspirado en un sonidito, en la mezcla de sonidito que había inventado Lyle Mayles, que es el pianista de Parmestini.
Sí, de Parmestini. Y
mezclado
de
con Mitchell. El Sikus, ¿eh?
Y de Johnny Mitchell. Yo lo vi a Johnny Mitchell con Lyle Mayles.
Me jodés.
Y Parmestini en Estados Unidos.
Wow.
Claro, presentando Mingus.
Uy, Dios mío.
Con Tarius en bajo, Michael Brecker en batería. Michael Brecker, demasiado. Sigamos con lo nuestro.
Bueno.
El sonido de Lyle Mayles.
El sonido de Lyle Mayles mezclado con el Sikus que me había sampleado Jorge Cumbo y me había regalado el sonido.
Ah, él te lo sampleó.
Exacto. Él lo sampleó y me regaló el sonido y yo lo mezclé y empecé a jugar con ese sonido, yo qué sé, y venía a ese concierto y bueno, circunstancialmente al final del show no teníamos más temas para tocar y le dije a los chicos del cuarteto, hagan percusión y yo voy a tocar algo. Y sucedió eso. Por eso quiero hacer, estoy haciendo unos conciertos de aniversario de ese amigo del alma, 30 años, con el agregado o la sumatoria o el valor agregado, mejor dicho, de orquestas. Lo hicimos en Corrientes con la Orquesta Sinfónica de Corrientes, lo hicimos acá con la Filiberto en el CCK. Y vamos a hacerlo en San Juan, que te quiero agradecer al aire, porque yo vi tu video, me encantó y nos encontramos le cuento a los oyentes, para ensayar el homenaje que hicimos para Alejandro Medina y te pedí el contacto y amablemente me lo diste y mágicamente la fecha que me dieron es tu cumpleaños.
Claro, 3 de agosto.
Increíble.
Con el Alberto Velasco, sí.
Mira, qué
me
bueno.
Da la conexión, el tipo se interesa, empezamos a hablar, pim pam.
¿Cómo no se va a interesar?
Hay mucha gente que le puede interesar pero no lo puede hacer o que no le interesa.
El sonido en ese teatro.
Es hermoso,
increíble.
Sí, muchas veces es espectacular.
Pero bueno, viste que cuando yo cierro algo, lo cierro todo entero. Tiene que ser el día de mi cumpleaños.
Bonito,
porque no puede estar, pero
podemos.
El de arriba
de banda. Vamos, cara, bueno. Y después va a seguir la gira por Mendoza, que quiero hacerlo en el Cine Teatro Plaza, que es donde lo compuse el tema, que es en
mira.
Y después cerramos el ciclo, hacemos uno en Chaco y cerramos el ciclo en Rosario, en el Monumento a la Bandera, que es el cierre de las actividades de la Sinfónica de allá de
¿En
Rosario.
Chaco cuándo lo haces?
El día de la música, el 22 de noviembre.
Ah, el 22. Ah, son bastante paseados.
Sí, sí, porque además de eso hay un montón de shows que hago con Baglietto, con otros proyectos que tengo, eventos, esas cosas que siempre invento. Ahora voy al Festival del Poncho a tocar música de Catamarca. Después hago un show bastante música de, digamos, sacra, porque voy a tocar en una catedral en San Nicolás con una soprano. Bueno, hago de todo, un montón de ritmos. Pero este Amigo al Alma es como un hilo conductor que este año tiene como algo fuerte.
¿Quién hizo los arreglos para la orquesta?
Yo, los hice. Es una combinación. Lo mismo que hago con Gustavo en el sonido, lo hago con los arreglos. Porque yo hago los arreglos, escribo las cuatro voces de cuerdas, de los metales y de las maderas. Y después, viste que ahora se puede escribir, tocarse en la compu y sale la partitura hecha. Y después se lo paso a mi co-equiper en ese universo seguro, que se llama Javier Mareco. Y él lo que hace es la orquestación. Dice, bueno, estas cuatro voces, esto lo toca el chelo, esto lo toca las violas, y así con todo. Aporta algunas ideas. Y me manejo muy bien con él, Obviamente no pretende ser un concierto de música de orquesta con piano, o sea, están acompañando al quinteto instrumental la orquesta, ¿no?
Claro. Escúchame, ¿qué más tocas dentro? Porque con ese Amigo del Alma...
No, toco tres discos, material de tres discos de esa época, del cuarteto, que fueron importantes para los que conocen ese momento musical mío. Son músicas y melodías más o menos reconocibles. Para los que no, es una bola de música instrumental interminable, pero que creo que lo disfrutan. La verdad que la gente sale emotiva porque tiene que ver con una conexión de una música que yo dejé de tocar por un montón de situaciones en mi vida y de cómo fue la actividad profesional que hice, y retomarlo en este momento con este carácter y ya sin mis viejos en este mundo. Tiene una magia particular porque ellos fueron muy mentores de mi camino musical, y en aquel momento compartíamos muchísimas giras por todo el mundo.
Y bueno, te hace acordar.
Sí, me conecta mucho. A las mejores cosas. Me conecta. Porque viste, la gente cuando deja una buena impronta, las cosas que, las diferencias y las cosas que uno puede llegar a tener como lejanías con otras personas que además en el tiempo se van, le va ganando lo bueno, digamos, el buen recuerdo y lo que te han enseñado y toda la imposibilidad. O sea, porque nosotros cuando empezamos no teníamos un mango, o sea como nos pasó a todos. Sí, en general el músico es de cuna pobre, en general sucede eso. Entonces todo te cuesta un huevo, tocar el primer instrumento, mi vieja, el sueldo de maestra lo gastaba íntegramente en la cuota del Fondo Nacional de las Artes para pagar el Minimoog. O sea, era así, la mina cobraba el sueldo y igual lo pagaba la cuota. O sea, era como una cosa mucho de apuesta, y no apuesta a con este nos hacemos ricos, sino apuesta a la pasión de
en
los
ese
hijos.
Momento con este nos hacemos ricos, no, totalmente lo contrario.
Claro, exacto, con este vamos a cualquier lado, sí, pero bueno, sí. Por lo menos seguimos el camino emotivo y de la pasión, que es lo que intento humildemente hacer con mis hijos.
Que todavía existe en cierta medida, ¿eh?
Sí.
Nosotros lo vemos con los chicos jóvenes, los padres que realmente apuestan a la música.
Sí.
Y es lindo escuchar.
Es hermoso.
Sí, sí.
Es emocionante, sí, más bien.
Bueno, queda preguntarte de los programas de televisión, las películas, Baglietto, pero hay mil cosas.
Aguante Baglietto, Baglietto es lo más.
Pero otra vez será. Lo vamos a dejar ir porque tiene que acompañar.
Yo le quiero preguntar cuál es el tema de Hilda que más le gusta.
El de Hilda que más me gusta se llama Dios. Es un tema muy bueno de Hilda, que es medio denso, medio Pink Floyd.
¿De cuándo?
Porque está, es del disco Hormonal.
Ah, ok.
Porque tendrá 8 años.
Te lo ponemos para que...
Dale. Para el final,
tu camino.
Genial. Dale.
Hilda va a ser una de nuestras invitadas en el futuro. Bueno, Lito se va, tiene que hacer la música de tres películas, dos telenovelas, una gira por Catamarca, otra por Salta, tiene que grabar una cosa con Baglietto antes de las 12 del mediodía de mañana.
Llego.
Sí, sí. Bueno, te agradezco un montón, gracias por venir. Chao. Seguimos en distinto tiempo.
Lo siento, me pasa cuando miro mucha publicidad, los ves. Está están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular en la calle. Una sonrisa vale oro o el doble. En mi barrio en la mañana hubo un robo violento.
Tiempo con Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche.
La verdad, qué linda entrevista la de Lito Vitale. Yo no conocía mucho de su carrera,
sí,
así que para mí fue una clase de música.
Sí, y seguía y sigue, porque claro, la parte de composición, sobre todo para música de película, música para televisión. Y todo eso es bastante,
pero además,
extensa.
El instrumental, para que la gente empiece a escucharlo de nuevo, ¿no? No se oyen. Tuvo su época el instrumental, en la época de Enya, ¿te acordás? Que
claro,
estaba muy de
Enya,
moda,
claro.
Y qué sé yo.
En la época sinfónica. ¿Sí?
Después como que ahora no se oye muy a menudo.
Bueno, escuchemos un par de esas músicas.
Como para ir a hacer Noni.
Como para ir a hacer Noni y después ya nos despedimos.
Chao, que suene con los angelitos.